Les invito, hermanos, que abren sus Biblias, por favor, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y como ya saben, hermanos, y era mi intención, la verdad, terminar este ya al principio del año y entrar en la segunda tabla, y por la providencia de Dios, pasé el 24 sacando bastante correspondencia. Tengo varias cartas que no se han enviado todavía. Se hicieron el 24, el 25, caí en cama el problema de mi espalda. Y entonces, hermano, el atraso no ha sido a propósito. Obviamente, Dios quería que la palabra fuera impartida por otros hermanos durante estas semanas, y doy gracias a Dios por ellos. Pero sí queremos volver a tomar, hermano, la enseñanza de los 10 mandamientos. Y como veníamos diciendo, hermanos, la ley divina se divide según Cristo, no según nadie más, según Cristo se divide en 2 tablas. Moisés fue entregado por Dios 2 tablas, la ley escrita en las tablas por el dedo de él, testificando de su permanencia, hermano. Los mandamientos imposiblemente, los morales imposiblemente cambien hasta que haya cambio en la naturaleza divina. Y ya que Dios es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no hay sombra de variación en Él, dice el libro de Santiago. Entonces su ley, hermano, moral es permanente. La primera tabla, los primeros 4 mandamientos hablan de nuestro deber vertical, nuestro deber para con Dios. Cristo dice, nos enseñen, porque toda la primera tabla se resume en esto: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda tabla, a partir del número 5, honra a tu padre y tu madre, hasta el décimo, hermano, hallamos a nuestro deber horizontal, cómo debemos llevarnos con nuestros semejantes. Interesante, comienza con nuestros padres, una relación de alta importancia, y algo que tengo ganas de impartir aquí próximamente. Es una enseñanza muy amplia, la verdad. Y hermanos, vemos en la segunda tabla cómo la manera para cumplir con el mandamiento de secundario, el segundo más importante, cuando Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, estamos terminando la primera tabla el día de hoy. Ya hemos visto el primer mandamiento, nos enseña o nos exige que adoremos a uno solo. Nos enseña quién debe ser el objeto de nuestra adoración. En el segundo mandamiento hallamos, hermano, cómo debemos adorarlo, no con imágenes, no con estatuas, no con crucifijos, cosas físicas, porque nuestro Dios es espíritu y debe adorarse en espíritu y en verdad. El tercer mandamiento, hermano, nos enseña con qué espíritu debemos adorar a ese Dios. Y dice, hermano, debemos honrar su nombre. No tomarás en vano Jehová el que tomare su nombre en vano. Entonces, la importancia que Dios sea reverenciado, que Dios tenga un lugar exclusivo, que su nombre y todo relacionado con él sea altamente estimado, hermanos. Y que adoremos a Dios sinceramente y sin hipocresía. Mencionamos algo de ese punto el jueves, ¿verdad? Cuando hablamos de la oración con transparencia y sinceridad. Ahora, hermanos, el cuarto mandamiento, nos enseña cuándo debemos adorar a Dios sin distracción. Sin distracción. Ahora, hermanos, la Biblia aquí enseña en el cuarto mandamiento que un día de los siete sea apartado para la adoración exclusiva de Dios y el descanso físico del hombre. Y hay muchas enseñanzas, les invito, hermanos, que me sigan, voy a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 17, son los 10 mandamientos, los entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, los cuales son puros, perfectos, santos, justos, pero como ya hemos estudiado, hermano, no tienen ningún poder para salvarnos, perdonarnos, ni justificarnos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guarden mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nuestro texto principal el día de hoy, hermano, es el versículo 8 al versículo 11. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a entrar en esta enseñanza el día de hoy. Padre de los cielos, gracias te damos por el habernos favorecido, Señor, por haber puesto en nuestro corazón el deseo de congregarnos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Padre, reconocemos, Padre, que tenemos necesidad de ti. Como yo he confesado, Señor, estoy muy consciente que he violado todos los mandamientos tuyos, o he hecho en pensamiento. Y Padre, por lo tanto, yo soy muy necesitado. Estoy muy necesitado de tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu redención, tu salvación. Padre, enséñanos de ti el día de hoy a través de este mandamiento, a través de este estudio. Enséñanos, Señor, haznos entender todos los aspectos, todos los significados, Señor, de ese mandamiento. Ilumina nuestra mente. Padre, que podamos entender más claramente, Señor, cómo amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Padre, que tú uses, Señor, esta porción de la palabra para quebrantar el corazón, Señor, de los inconversos. Han pasado por alto totalmente, Señor, este mandamiento. Han vivido todos los días como si el tiempo fuera de ellos. Y Padre, ahora el Espíritu Santo, mediante la predicación, Señor, llama. Llama al arrepentimiento, llama que el hombre se reconcilie con Dios. Llama que el hombre venga a Cristo, que hay en Cristo la satisfacción de la ley que nos acusa, nos condena. Padre, que tu ley, Señor, señale claramente nuestra rebeldía, nuestro incumplimiento, nuestra necedad como seres humanos. Una vez más, Señor, en tu Hijo pido perdón yo. Señor, pido perdón en mi propia vida, en la vida de mis padres, mis antepasados, mis hijos, Señor. Aún, Señor, reconocemos, Señor, culturalmente el día del Señor es un día de recreación, es un día familiar, es un día, Señor, que en el cual se hacen muchas cosas ajenas. Pero Padre, ¿cuándo nos sentaremos, Señor, para estudiar, Señor, lo que tu palabra exige, lo que tus mandamientos enseñan? Y Padre, yo pido, Señor, que este sea un día de arrepentimiento, crecimiento para todos nosotros. Gracias, Señor, por apartar un día de cada semana para nuestro bien. Y Padre, ayúdanos, Señor, a vivir a la luz, Señor, de esa enseñanza. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como ha sido nuestra costumbre durante esa serie de enseñanzas, el bosquejo ha sido el mismo, ¿verdad? El primer punto ha seguido la línea de los deberes exigidos, los deberes positivos exigidos por este mandamiento. El segundo punto ha sido el mismo, los deberes negativos prohibidos por este mandamiento. Y el tercer punto ha sido los aspectos sobresalientes de este mandamiento. Entonces, hermanos, vamos a seguir el mismo patrón aquí, y vamos a analizar lo que está escrito con la esperanza que Dios ilumine, nos encamine, y como decía David en Salmo 86, caminaré yo en tu verdad. Entonces, hermanos, queremos entrar aquí manifestando los deberes positivos exigidos por este mandamiento. Ahora, déjeme pintar algo aquí, hermanos. Dios sí es dueño, Adonai, de nuestro tiempo, aunque nosotros no lo reconozcamos así. Usted y yo no tenemos la libertad de vivir nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos, hermano, según nuestro concepto propio, pero tenemos que honrar a Dios con el tiempo que el Señor nos ha dado. Y el primer deber positivo exigido por este mandamiento, hermano, es el deber de honrar, si quieres, el deber de honrar a Dios con la administración correcta de nuestro tiempo y días. Yo sé que esta casi no ha entrado en nuestro pensar. Muchos de nosotros ya es otro día, me levanto, me alimento, me alisto, me baño, yo salgo, hago mi trabajo, hago mis quehaceres, me divierto, juego un rato, y nunca tomamos en cuenta al Dios del tiempo y sus mandamientos para con nosotros. Y lo primero que aprendemos aquí, hermano, Dios debe ser honrado con la administración correcta de nuestro tiempo y días. Vayamos a unos textos bíblicos, hermano. Salmo 39. Versículo número 4. Salmo 39, versículo 4, dice el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin, es decir, mis días. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Entonces, hermanos, David el salmista, el rey, suplica, ruega a Dios que él comprenda la medida de sus días, que él tuviera un concepto de su fin y que él administrara su tiempo conforme a las normas de nuestro Dios. Salmo 90 es el salmo escrito por Moisés. Salmo 90. Salmo 90, versículo número 12, hermanos. Moisés ya grande, más de 80 años. No puedo yo fijar una fecha exacta, pero no estamos hablando de un chavito, de un joven. Moisés, siendo él de años, suplica a Dios diciendo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dice, Señor, enséñame de tal modo a contar mis días. Señor, que yo pueda ordenar mi vida, mis días, mi tiempo, conforme a tu voluntad. Buena oración. El mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 9, versículo 4, dice, ya viene la noche, hay tiempo, cuando el hombre no podrá trabajar. Juan capítulo 9, versículo 4, dice nuestro Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces Cristo reconoce aquí, hay tiempo de trabajo. De hecho, según Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo de trabajo y hay tiempo cuando el hombre debe descansar. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Efesios capítulo 5, Versículo 16, 17 dice, dice la palabra de Dios, Efesios 5, según el Salmo que cantamos, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces hallamos, hermanos, en los mandamientos, Dios exige que le honremos a Él con la administración correcta. Usted no es señor de su tiempo. Usted no es señor de su vida, de su día, ni de su semana. Hermanos, Dios exige que lo honremos bien, administrando, redimiendo correctamente el tiempo. Número dos, hermanos, el segundo deber exigido por ese mandamiento, el deber de trabajar dignamente en una vocación noble para la gloria de Dios y para el beneficio de la raza humana. El cuarto mandamiento dice que Dios enseña 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, hermano, aquí en este mandamiento hallamos que el deber de trabajar dignamente, es decir, con integridad, con honestidad, cumpliendo un trabajo en una manera agradable a Dios, el deber de trabajar dignamente en una vocación noble. Ahora, ser cantinero o cantinera, para, según mi entendimiento, la palabra no es un trabajo noble. No es una vocación noble. Cultivar droga, vender droga, o hacer otras cosas, hermano, que no sean para el beneficio de la raza humana, no debemos involucrarnos en tales cosas. Ahora, a menos que haya algo escondido de mi persona en esta tarde, yo siento que todos nosotros nos ocupamos en vocaciones nobles. En caso que hubiera secreto entre nosotros, hermanos, la prostitución no es una, uno dice, pero es mi trabajo, pero el trabajo tiene que hacerse noblemente para la gloria de Dios, tiene que ser una vocación que sea no para la caída, destrucción, juicio del pueblo, sino para el beneficio de la raza humana. Entonces, hermanos, enseño esto para hacernos entender lo que Dios exige, pero también para encaminar a nuestros jóvenes presentes, ¿verdad? Que se vayan capacitando, adquiriendo facultades para poder trabajar, ejercer uno o varios oficios para sostenerse a sí mismo, para sostener a su familia y a la vez para honrar a Dios y ayudar al Evangelio a otros en su necesidad. Hermanos, el ser humano, la flojera entre nosotros, como veremos a ratito, la flojera es prohibida. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo diligente, un pueblo trabajador, un pueblo responsable. Hermanos, basta. El gobierno nos está mal inculcando ya con todos sus dádivas y esto y otro, ya el pueblo ahora ya no quiere sufrir. Por eso los campos, ya cada año hay menos gente trabajando en el campo, porque ya sabe que el gobierno les va a sostener. Hermanos, necesitamos cultivar una cultura familiar, y aún a nivel de la iglesia, que seamos de trabajo noble, vocaciones nobles y de trabajo diligente, hermano, para la gloria de Dios y beneficio de la raza humana. Hace años, hermano Francisco me enseñó la frase: sin oficio, sin beneficio. Se me grabó luego. Sin oficio, sin beneficio. Padres, necesitamos tener visión, no solamente educación, pero la educación tiene que hallar una expresión positiva, una expresión beneficiosa, un servicio, hermanos, para bendecir beneficio de la raza humana. Vayamos, por favor, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. ¿Cómo es que pasamos por alto muchas veces este aspecto del cuarto mandamiento? Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora, a veces hay parejas que se quejan: mi marido, mi esposo siempre está trabajando, menos el domingo, ¿verdad? Menos el día del Señor. Pero esto no es malo, es bueno. Ya es lo que Dios exige: seis días trabajarás. Necesitamos administrar nuestro tiempo para que nuestras tareas, nuestras labores se realicen dentro de los seis días. Así exige el Señor. Hechos capítulo 13, versículo 36, hermanos. Dice Esteban en su predicación, estoy pensando en otro versículo, pero aquí dice, hermanos, versículo 36, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Claro, fue el descendiente de David que nunca vio corrupción, Cristo. Pero, hermanos, vemos aquí algo de la vida de David. Dice que él sirvió a su propia generación en la voluntad, o según la voluntad de Dios. Ahora, analizamos brevemente la juventud, la niñez y juventud de David. Un hombre diligente en el pastoreo de animales. De hecho, cuando Samuel estaba buscando al próximo rey, ¿dónde estaba David? Estaba con las ovejas de su padre, cuidando, protegiendo, adiestrándose con su onda, y hermano, tremendo este hombre, lo que había matado para poder proteger a sus animales. Sí. Si había armas en aquel entonces, ya seguramente hubiera sido francotirador, ¿verdad? Ese niño, no vivía distrayéndose nada más por distraerse, pero este niño, cumpliendo con el mandato de su padre, se iba capacitando, aprendiendo, asimilando los principios de un buen pastoreo, y cumpliendo, hermano, alistándose para ya no fuese atacado el redil de su padre por los animales silvestres. Entonces, hermano, este hombre era diligente en su trabajo pastoral. En realidad, hermano, ser rey, ser autoridad sobre un pueblo, como un pastor o un padre, es un trabajo pastoral. ¿verdad? Es un trabajo pastoral. Yo estoy pastoreando el corazón, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Nuestra autoridad aquí a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, están pastoreando, viendo por el bienestar, no tanto espiritualmente en este caso, pero en realidad tratando de administrar, pastorear los estados, los pueblos, los grupos indígenas y suplirla, sacar adelante el país. Y hermano David era diligente en estas cosas. Y luego hallamos, hermano, que David era diligente en capacitarse con un instrumento. Ya saben que él era arpista, ¿no? Tocaba el arpa. Ayer Agustín me preguntó, hermano, ¿qué tocas tú? Le dije, antes tocaba la trompeta, pero la abandoné. Ahora nada más toco las puertas. Ajá. Pero David, hermanos, era tan diligente que tenía una capacidad amplia por por ensayar, por esforzarse, por ser diligente en sus ratos libres. Hermano, llegó a la presencia del rey para aliviar su estrés y darle pensamientos y consolación en sus necesidades. Hermano, no vemos a él tomando un curso, aunque no es malo tomar un curso seguramente, pero hallamos a David diligente, hermano, en su juventud. Era un guerrero tremendo. Por lo menos de haberse adiestrado en en lugares de su trabajo pastoral. Pero vemos, hermanos, David sirvió a su generación. Es decir, hermanos, nuestro deber es servirnos unos a otros, servir nuestra generación. Proveer un servicio, un producto, hermano, que sea para el beneficio de nuestro prójimo. Esta es una vocación noble, un servicio beneficioso. Entonces hay personas aquí presentes que son fabricantes, producen un producto. Hay otros aquí que proveen un servicio. No hay uno que sea mejor que el otro, pero lo importante, y padres entienden, inculquen a sus hijos, y yo estoy tratando de inculcarles a los míos, que nuestros hijos sean capacitados para servir, para beneficiar la raza humana. Bien, el deber de trabajar dignamente en una vocación noble para la gloria de Dios y el beneficio de la raza humana. Número tres, hermano, el tercer deber exigido en este mandamiento, el deber de ocuparnos regularmente en nuestra vocación y labores 6 días de la semana. El deber de ocuparnos regularmente en nuestra vocación y labores 6 días de la semana. Entonces, hermanos, hallamos aquí el mandato de Dios que el hombre no tenga tanto tiempo libre. En la sociedad campesina antigua de los Estados Unidos, pues era la costumbre de prácticamente todas las familias y todos los pueblos trabajar los 6 días de la semana. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una revolución industrial y ya se abrieron las fábricas para producir servicios y productos, etcétera, y ya se acortó la semana laboral de 6 días a 5 días. Ahora, en los últimos años, hay un movimiento fuerte, por lo menos en los Estados Unidos, para acortar nuevamente la semana laboral, en lugar de ser 6 días o 5 días, que sean 4 o tres días de la semana. Y un trabajador escucha, que sea así. ¿Sí? Porque sí agrada nuestra carne. Hermanos, si fuese bien que el hombre descansara tres o cuatro días de la semana y trabajara tres días o cuatro días de la semana, Dios hubiera escrito aquí en su mandato, tres días trabajará el hombre y hará toda su obra. Pero no dice así. Hermanos, el trabajo nos hace bien. El trabajo, hermano, nos capacita, nos da mucha sabiduría. Nos hace útiles a nuestro prójimo. Hermano, nos da la capacidad para sostener, apoyar a los necesitados, comenzando con nuestra propia familia. Nos da la capacidad para aportar para el diezmo, la ofrenda y sostener la obra de Dios. Hermanos, el trabajo es algo bueno para nosotros. Hay que tener una limpieza de nuestro coco. El trabajo no es malo. El trabajo es bueno. Es para nuestro bien, nuestro provecho. Por primera vez mi papá se jubiló teniendo 30 años de servicio en la escuela pública. Ya se jubiló hace años de la escuela, de ser maestro. Y en el año 1970, yo tenía aproximadamente 5 o 6 años, mi papá colgó un letrero afuera de la casa, de contador público. Y él, aparte de ser maestro en la escuela, él atendió al pueblo en las necesidades de los impuestos delante del gobierno. Y desde el año 1970 hasta el año pasado, que fue el año pasado, 2012, estamos hablando de 43 años, aparte de ser maestro, mi papá se ocupó en ese servicio. Le dio mucha alegría a mi papá. Siendo el jubilado maestro, se entregaba aún más a ese trabajo. De hecho, yo tengo años diciendo, el día que mi papá no trabaje, va a morir. Porque no sé qué pasa con los antiguos, aún los no creyentes, los impíos. Ellos se fueron criados trabajando, esforzándose. Es hábito de su vida y hallaba su gozo, su satisfacción en servir, a atender al pueblo. Mi papá casi nunca habló de dinero, aunque yo sé que le sirvió el dinero. Pero tenía un gozo profundo en servir, hacer algo útil. Y claro, hizo relaciones, amistades de por vida con muchas familias y muchos comerciantes, etcétera. Pero, hermanos, lo que quiero enfatizar con esa anécdota es que él halló una satisfacción en su trabajo. Y por primera vez este año, no está ejerciendo ya, ha entrado en una etapa principiante de demencia. Me confunde muchas veces con su hermano canal que falleció, el doctor. En lugar de reconocerme como Berto, dice Roberto. Roberto era su hermano. Y obviamente ya no tiene la capacidad mental para ese trabajo. Pero hermanos, Dios nunca habla de jubilación. Ahora, no es malo jubilarse de un trabajo para hacer otro trabajo. Pero jubilarse del trabajo no existe bíblicamente. 6 días trabajarás los de menos de 30 años. No lo dice. 6 días trabajarás. Entonces, el deber, hermano, exigido por este mandamiento es que nos ocupemos regularmente en nuestra vocación y labores 6 días de la semana. Ahora, hay personas entre nosotros que tal vez no pueden ejercer su oficio todos los días. O el oficio solamente ocupa mediodía de cada día y uno quiere agregar, buscar otra cosa que sea para completar, como mi padre hizo ya antes que se jubilara de ser maestro, ya tenía preparado algo que él hiciera después de su jubilación de ser maestro. Es algo muy sabio que hizo mi papá, según mi punto de vista. Pero hermanos, vemos aquí, necesitamos un cambio de pensar, un cambio de cosmovisión, un cambio en nuestro pensar cultural, hermanos, que el trabajo es beneficioso y entre menos trabaje el hombre, hermano, peor le irá tarde o temprano. Ahora nosotros estamos enfrentando problemas que nuestros antepasados no enfrentaban. Nosotros no somos tan diligentes como ellos eran. Estamos trabajando los días, subiendo, bajando. La obesidad ha crecido. El diabetes ha crecido, hermanos. La alta presión. A otros, por la falta de ejercicio, y no quiere decir que tengamos que trabajar nuevamente en el campo, pero la idea, hermano, que seamos activos ocupándonos en nuestra vocación. Entonces, vayamos por favor unos textos bíblicos, 2 Tesalonicenses capítulo 3, 2 Tesalonicenses capítulo 3. Tenemos una plaga en los Estados Unidos. Culturalmente, los que trabajan nada más en el día que no tengan que trabajar. Están esperando el día de su jubilación. Y ya que se hayan jubilado, quieren pasar sus días nada más en diversión. Hermanos, la diversión no es mala, siempre cuando sea comedida. Una distracción con frecuencia, no continuamente, pero con frecuencia nos hace bien. Pero hermanos, los que viven en placeres, como dice aquí la palabra de Dios, ya están muertos mientras viven. Y por lo tanto, los grandes en nuestro país, a grande rasgo, no estoy hablando de todos, pero a grande rasgo, ya son peores que los niños ahora. Ya, ahora no trabajen, compren sus juguetes no son de plástico, ahora son metálicos y de hule y casas ruedas y casas de lujo, y ellos pasen sus días viajando, conociendo y divirtiéndose. Repito, ir de vacaciones no es malo, pero tener un estilo de vivir, hermanos, así, sin el trabajo mandado por Dios aquí en este mandamiento, no nos hace bien, nos hace mal. Hay que cambiar su forma de pensar. 2 Tesalonicenses capítulo 3, 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. En otra palabra, que no viven como dependientes de los demás, pero que se esfuercen, que trabajen, que sudan, que se esfuerzan. Se esfuercen. Hermanos, entonces, vemos aquí, hermano, hay dos aspectos de este mandamiento. La importancia de honrar a Dios con nuestra labor durante 6 días y a la vez la importancia de apartarle un día de cada semana. 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 11. Y que procuréis 1 Tesalonicenses 4:11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿No es interesante, hermano, que Dios nunca se dirige en el Nuevo Testamento a los jubilados, a los sin trabajo? Claro, hay cierta responsabilidad de los ancianos, de las gentes grandes, que las mujeres de mayor edad enseñen a las mujeres. Y claro, distinciones hay en el Nuevo Testamento, pero en cuanto a trabajo, hermano, Dios nunca toma en cuenta ese segmento grande de nuestros países que son los jubilados. El cuarto deber exigido por este mandamiento. Estoy pensando ahorita, si esto se enseñara en las iglesias de los Estados Unidos, ¿cómo sería la reacción? Yo creo que me correrían. Ya yo sería como Esteban, ¿verdad? Dios me está dando una nueva visión realmente, hermano, del provecho, beneficio del trabajo. Número cuatro, hermanos, el deber de ser diligentes en el desarrollo de nuestras facultades y el cuidado de nuestra salud para mantener este régimen divino. El deber de ser diligentes en el desarrollo de nuestras facultades y el cuidado de nuestra salud para mantener este régimen divino. Ahora, ¿a qué se refiere, hermano? ¿Qué dice? Este mandamiento, hermano, no es un mandamiento durante un tiempo de la vida. Debe ser la costumbre, el hábito, la cultura de la vida cristiana, el pueblo temeroso de Dios, hermanos. Y por lo tanto, necesitamos nosotros vivir primero dándoles a los jóvenes y los jóvenes ocupándose en oficios, pero la importancia, hermano, de mantenernos afilados en nuestra vocación, en nuestro oficio. Ningún oficio siempre permanece igual. Siempre hay cambios. Yo creo que los panaderos podrían dar testimonio de esa realidad. El pan se sigue haciendo, pero no es siempre el pan de siempre, tiempo pasado. Lo que se veía antiguamente, tal vez ya se quiere ahora con más azúcar, ¿verdad? Más dulce. En una forma, el crisis que México enfrentará en los próximos años, va a haber una invasión de productos sin azúcar. Sin azúcar, para poder atender la necesidad de los diabéticos en el país. Hermanos, un oficio no siempre sigue siendo el mismo, hay cambios y uno tiene que ya mantenerse, tiene que desarrollarse, tiene que ya ir creciendo en su oficio, su vocación a lo largo de su vida. Además, hermanos, uno tiene que cuidarse físicamente. Y esta ha sido una reprensión aún para mi propia vida últimamente, hermano. Si vamos a mantener ese régimen de trabajo hasta que ya estemos en la presencia de Dios, debemos ser más cuidadosos de nuestra salud para poder seguir trabajando. Ya conocemos a muchos, ya que tengan 50, 55 años, ya se han descuidado tan físicamente, de tal grado que ahora ya no pueden trabajar, no pueden cumplir, no pueden hacer nada. Y no estamos hablando de personas como Tomasito o otros que han sufrido accidente. Pero, hermanos, yo creo que aquí hay es un aspecto de ese mandamiento, que mantengamos nuestra salud para vivir a la luz del régimen divino. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Número 5, hermanos, el quinto deber exigido por ese mandamiento, el deber de apartar el deber de apartar un día de cada semana de las labores cotidianas para el descanso físico. El deber de apartar un día de cada semana de las labores cotidianas para el descanso físico. Entonces, siendo diligente durante los 6 días ordenados por Dios, Dios en su misericordia, Dios en su compasión de nosotros, Dios en su bondad, nos da un día permiso para descansar un día de cada semana. Es una... ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, todos los días trabajarás hasta que mueras? Pero Dios, hermano, conoce nuestra fragilidad. Él conoce lo que es mejor para nosotros, tanto hombres, mujeres. Dios ya exige que un día sea apartado de cada semana de nuestras labores cotidianas para descansar físicamente. Busquemos unos textos bíblicos aquí, hermano. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 15. Y yo sé que estoy lloviendo sobre su milpa, la milpa de algunos ahorita en este momento, ¿verdad? Porque hay personas que tienen la tendencia de querer trabajar 7 días. Pero hermano, no es la voluntad de Dios, no es el plan, es en contra del mandato de Dios. Entonces, hay que tomar en cuenta los deberes, los mandatos divinos. Éxodo capítulo 31, versículo 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquier que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces, ese día apartado, hermanos, ese un día es día de, ¿qué dice? Reposo. Descanso. Día de reposo. Vayamos a capítulo 35, versículo 2. Capítulo 35, versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. Levítico 23, por favor. Levítico 23. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. Entonces, hermano, Dios manda que el hombre aparte un día de cada 7 de sus labores cotidianas para descansar físicamente. Ahora regresamos a lo que estamos mencionando hace unos momentos. De los muchos problemas de salud que estamos enfrentando en nuestro tiempo que nuestros antepasados no enfrentaban con la misma intensidad. ¿Sabe por qué? Vamos a hacer un poco de... Si uno descansa un día de cada 7, en 7 años, habrá descansado ¿cuánto tiempo? O vamos a decir, en 1 año, ¿cuántos días habrá descansado? Los matemáticos, los muy inteligentes, ¿dónde están? No gaste sus cabezas así, por favor. Son 52 semanas por año. 1 por 52 son ¿Son? Muy amable, muchas gracias. En 2 años serán, ¿verdad? En 3 años serán, esos son 10, ¿eh? En 4 años, serán ¿cuánto? 208. ¿Está bien? Sus calculadoras funcionan bien, ¿verdad? En 5 años serán 260. En 6 años serán. En 7 años, ¿cuántos serán? 364 días. Si uno descansa un día de cada 7, en 7 años habrá descansado físicamente 1 año. ¡Wow! Entonces, ya que uno haya cumplido 21 años, ¿cuántos años habrá descansando, respetando el orden establecido por Dios? ¿Cuánto tiempo habrá descansado? 3 años. Oh, hermano, yo no tengo tiempo para Dios. La ignorancia que existe entre nosotros espiritualmente, hermano, es porque hemos violado la ley divina. Ya que uno cumpla 49, hermano Alberto, 49 años, si he sido obediente en mis 49 años de vida, yo habría descansado ¿cuánto? 7 años. Y si llego a los 70 años, si uno llega a los 70 años, habrá descansado ¿cuánto tiempo? Mi pluma. A ver. ¡10 años! ¡Wow! Ahora, ¿por qué hay tanta hipertensión, alta presión, tantos problemas de salud que hay en nuestros grandes que no había tanto en la sierra en tiempo antiguo? Porque nosotros, en lugar de respetar un día de cada semana, descansar un día físicamente, ya estamos echando a perder la máquina. Estamos abusando de este cuerpo. Aún, hermanos, antes que conociera el pecado, Dios había determinado que el hombre labrara en el huerto, cuidara del huerto, sirviera en el huerto, y que él tomara en cuenta el ejemplo divino y descansara un día de cada semana. Hermanos, 10 años en 70 años de vida. Hay grandes entre nosotros que ni han descansado 1 año de su vida. Y por lo tanto ya, las coyunturas, hay dolores abundantes. Hermanos, no vamos a hablar de eso imagínese, hermano, dice: no harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, tus criados, ni su asno, ni su buey. Hermanos, ¿cuánto beneficio habrá para nuestros animales si no los trabajáramos todos los días? Oh, hermano, yo no tengo animales, yo vivo en la ciudad. ¡Ay, felicidades! Pero ¿qué tal si dejáramos descansar nuestro carro un día de cada 7, cuánto más tiempo duraría nuestro automóvil? ¿Eh? Hermano, hay principios aquí. Principios. Dios exige que un día de cada siete sea apartado de labores cotidianas para el descanso físico. Y viendo a ustedes, yo sé que no han cumplido. Hay muchos cansados entre nosotros. ¿Verdad? O oren mucho, o están descansando en los cultos.
Soy un hermano.
Seis días trabajarás. Número seis, hermano, otro deber exigido por este mandamiento. Número seis, el deber de santificar. En el último hablamos de apartar un día, ahora el deber de santificar un día, un día de cada semana para la adoración exclusiva de Dios y la edificación espiritual. El deber de santificar un día de cada semana, de cada siete, para la adoración exclusiva de Dios y la edificación espiritual. Hermanos, la idea no es solamente el descanso físico, pero que el día sea apartado para la adoración de Jehová, para la lectura de las Escrituras, para la oración ferviente, para atender a la oración divina sin distracción terrenal. Hermanos, el primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar, el segundo, cómo debemos adorarlo, el tercero, con qué espíritu, y ahora, cómo adorarlo sin distracción. Hermanos, ¿cuántas personas se acercan al templo para adorar a Dios el domingo y están pensando en las labores de la tarde, en los juegos de deporte en la tarde? Hermanos, necesitamos reconocer un día debe ser santificado para la adoración exclusiva de Dios y la edificación espiritual. Y vamos a estar aprendiendo mucho más de esto posteriormente. Y ahora con esta enseñanza vamos a detenernos aquí un momento, hermanos, y vamos a ver posteriormente aquí los aspectos negativos. Sí quiero comentar, hermanos, sí quiero comentar. Nosotros hemos sido muy irresponsables. Yo siento como pueblo de Dios en honrar a Dios con nuestros días y nuestro tiempo. Necesitamos ordenar nuestra vida. Y al rato, es decir, más adelante en este estudio les voy a mostrar, hermanos, que no es el día sábado, como venía siendo para los judíos. Pero es el primer día de la semana, el día domingo. La Biblia lo llama el día del Señor, el día de su resurrección, el día del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y veremos, hermano, más detalladamente la importancia de honrar, de adorar a Dios exclusivamente un día a la semana. Tomando esto en cuenta, hermano, yo creo que necesitamos actuar. Y manifestaremos posteriormente, hay emergencias, hay permiso de Dios para violar este mandamiento en ciertas ocasiones, con ciertos trabajos, y se los voy a mostrar. Hermanos, por ejemplo, los doctores, las enfermeras, los que trabajan en los asilios, ellos sí tienen asilos. Los asilos, si entran en ese permiso divino, porque están atendiendo a una necesidad que no pueda posponerse a otro tiempo. Los campesinos tienen permiso divino de darle de comer a sus animales el día del Señor, el día de descanso, porque los animales tienen que comer. Veremos, hermano, estos permisos dados por Dios posteriormente. No vamos a ser fariseos en esto, pero vamos a buscar entender, hermanos, la enseñanza bíblica y ponerlo por obra. Pero aquí necesitamos descartar, hermano, violaciones plenas que hay entre nosotros. El trabajo, por el gusto de trabajar, es prohibido en el día del Señor. Las fiestas, no es un día de fiesta, hermano, el día del Señor. Yo sé que es costumbre aquí en la cultura, hacer sus fiestas el día domingo. Esto no se hace, no se hace. Hermano, los eventos deportivos, hay que reconocer, hermano, no es de acuerdo con el espíritu de la enseñanza del cuarto mandamiento. El día del Señor, el día domingo, debe apartarse, hermanos, para la adoración de Dios, la edificación espiritual. Y ese obviamente es entre nivel eclesiástico, entre nivel familiar, entre nivel personal. Entonces, hermanos, necesitamos contemplar las enseñanzas bíblicas, apartando un día para el descanso de cada siete y santificando un día de cada siete para la adoración exclusiva de nuestro Dios. Hermanos, es un día para repasar el catecismo, es un día para memorizar la palabra, es un día para orar y orar por las muchas necesidades que a veces no se puede todos los días. Entonces, hermano, el día del Señor es un día para Él. Entonces vamos a ver enseguida las prohibiciones y las enseñanzas sobresalientes relacionadas con este mandamiento, y espero que ya sea para nuestra edificación, nuestro crecimiento. Obviamente, si no nace en su corazón, honrar a Dios con su tiempo, es muy probable que no ha nacido de nuevo, que Cristo no es su Señor, que no es salvo por la gracia de Dios. Porque la Biblia dice, hermano, los que son nacidos del Espíritu luego busquen conformarse en obediencia a la palabra de Dios. Si hay resistencia constante, en su persona, si hay lucha constante con lo que Dios manda, hay que examinar el corazón y examinar su vida espiritual para ver si uno está verdaderamente en la fe. Dice nuestro Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y gloria a Dios, hermano, este no es para nuestra salvación, más bien como evidencia, testimonio, que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y ya nos faculta amar a Dios, al prójimo, tal como Dios manda. Bien, hermanos, yo sé que ya ha engendrado varias preguntas, inquietudes, y vamos a seguir con el tema, hermano, próximamente, para que ya todo se nos aclare. Bien, que Dios sea glorificado.